buenas noches, buenos días, buenas tardes. De nuevo aquí en el Bogocast, desde los estudios 2640. ¿Quién les habla? Santiago. De ahora en adelante, Toca Tonca. Hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de Lucrecia, artista totalmente integral, proveniente de Medellín. Vamos a tener una charla bastante simpática con ella, presentando lo mejor de sus discos, lo mejor de su EP descargable totalmente gratis, que ella ya nos va a presentar y nos va a decir dónde pueden ustedes descargarlo. Bienvenidos una vez más a Bogocast. Shanghai, Dubai, Caracas, Lima. Pues nada, lo demás va a ser historia. Lucrecia, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo te trata este frío bogotano?
Bueno, pues hoy un poquito regular, la verdad. Estoy como un poquito afónica, pero no, la ciudad muy bien.
Bueno, qué bueno. Lucrecia estuvo la semana pasada tocando en la Galería Colombiana de Diseño. Tuvimos la oportunidad de verla, nos pareció bárbara. Esto es una historia bien larga y quiero que aquí nos cuente un poco esta mujer bien virtuosa. ¿De dónde nace en serio toda esta inspiración para hacer la música que haces?
¿De dónde nace? Yo creo que absolutamente de todo. Pues de la vida, de la misma música. Yo creo que es como la inspiración más importante, como influencia e inspiración, como las dos cosas. Porque lo que estoy oyendo todo el tiempo es lo que me ayuda como a tener un poquito de intuición en lo que quiero hacer.
¿Y hace cuánto que estás metida en este rollo? Porque me comentabas que eres ingeniera civil, lo cual no lo puedo creer después de todo lo que he visto. Pero ¿desde cuándo estás metida en este rollo de la música?
Pues mira, yo estudié ingeniería civil, como te conté, en Medellín. Y siempre paralelo a la carrera como que tenía de hobby la música. O sea, de alguna manera o cantaba o tocaba guitarra. Luego empecé a poner música como DJ. Estando ahí conocí a alguna gente que empezó a meterse en el rollo de hacer música. Entonces empecé a estar con estas personas y aprender. Y nada, como que se empezó a dar como de una forma muy natural. Empecé a hacer cancioncitas solitas y empezaron a salir ideas que pues fueron como buenas hasta que por fin concreté una canción y la pasé como al primer compilado en el que participé, que fue con el Melody Lounge. Digamos que eso fue la primera vez que hice como el ejercicio ya creativo completo, como de sentarme a hacer una canción y todo esto. Entonces digamos que sí, desde el 2004 empecé, pero yo creo que ya de forma más seria, pues como dedicada totalmente a esto, 2006 y lo que va del 2007.
Que para ese compilado te lanzaste con un tema donde he visto que has sido conocida en varios como websites y bueno, sitios de música que se llama Hilo.
Sí, pues de hecho hay dos, porque ellos hicieron un primer compilado y en esa tenía una canción que se llama Amor Condenser. Esa fue como la primera que digamos que todavía como que no tenía muy claro como por dónde iba, pero yo creo que es más que natural. Y luego ya la canción Hilo, que ya fue en el siguiente compilado, que ellos ya decidieron hacer el compilado este junto, el del 2004 con el del 2005. Entonces ahí pues estuve con las dos canciones.
¿Y qué sentiste ser la... ¿Cómo te sentiste ser la que abría ese disco además? Porque abriste con Amor...
Sí, con Amor Condensa. No, pues, obvio, para el momento, increíble. Además, era como la única chica, pero pues eso era... Pues, como que ya no es novedad para mí, porque es como es bastante normal. Pero sí, no, fue una experiencia muy bonita, porque, o sea, cada cosa en su debido momento, y en ese momento, pues, fue algo muy bueno, pues, porque es la primera vez que puedes ver como un material tuyo que la gente está interactuando con él, entonces es muy interesante.
Bueno, y con todo este rollo de la música independiente, cuéntame un poco cómo ha sido ese proceso de estar en sellos y también no estar en sellos.
Pues a ver qué te digo, yo pienso que ha sido también como un poquito un ejercicio personal. El primer disco que saqué, que fue La Cerca, con Series, que funciona como sello y net label, Fue una cosa que fue ultra personal y casera. O sea, yo saqué 200 copias impresas en la casa, quemadas en mi computador y vendidas casi que mano a mano. Y luego con ese disco fue que salió el contacto con la disquera, que fue Mil Records, que quisieron hacer una reedición. Y después de ese disco fue que dije como no, o sea, yo quiero tener la experiencia de tener un disco que sea descarga gratuita y toda la gente, como que no existe esa barrera económica de alguna manera ni física, digámoslo así, y lo pueda descargar y probar y concluir como por él mismo. Y ha sido increíble, o sea, yo de verdad nunca pensé que sacar un disco en un net label fuera tan encantador, sobre todo porque las descargas han superado lo que yo hubiera pensado. Entonces, para mí ha sido excelente. Y comentarios de gente de todo el mundo que uno dice como, pues alguien de, no sé, mucha gente de Alemania diciéndote, hey, escuchamos el disco, eso es muy bonito. Entonces, yo creo que vale la pena.
Así. Y además que cantas en inglés, ¿no?
Exacto, sí. Entonces, sí, un poco también fue por eso, como por cubrir una cosa súper global.
Qué bueno, ¿y todas las composiciones tuyas o de pronto hay algún invitado componiendo?
Componiendo no, pues hasta ahora no. En el disco Acerca sí hubo algunas colaboraciones de músicos como opinando algunas cositas, ve, ¿por qué no pones este sintetizador así o esta guitarra o este efecto? De amigos, pues básicamente. Pero en el Like Being Home sí fue todo mío completamente. Lo único que pedí fue una colaboración de un baterista amigo que vive en Los Ángeles. Entonces le mandé la canción, alguien me grabó las baterías, me las subió a mi FTP y yo lo mezclé luego en la casa. Entonces sí, todo es
como se hace ahora.
Exactamente, todo es internet, definitivamente.
Bueno, Lucre, y esa llegada al... ¿Cómo fue esa llegada? Siempre este tipo de preguntas me inquietan y me gusta saber, porque pues no es, a veces, hoy en día estamos muy acostumbrados a todo por a través del internet, lo que tú misma dices con el tema de componer, se mandan unos tracks, unos los hacen en, todo se hace por mail, lo graban, todo el rollo. ¿Cómo fue ese momento de, cómo llegaste a Mil Records, que es propiedad de los Nortec Collective de Tijuana, de ese gran colectivo que lastimosamente aquí cada vez que vienen no son gran cosa, la gente no, como que no les llama mucho la atención, pero por fuera, en Europa, sí, en Asia, son unos monstruos. ¿Cómo llegaste a ellos?
Pues, a ver, en el, no sé, 2005 o algo así, yo conocí a Pepe Mocto, que es como, digamos, el líder del colectivo, porque fue a tocar a Medellín con su proyecto Fusible. Ahí lo conocí, como ve, ya está haciendo música. Y él me dijo, mándame siempre lo que tengas, que me gusta escuchar, pues como por curiosidad. Ya cuando saqué el disco Acerca, alguien más como que también le dijo, mira, Lucrecia sacó esto. El tiempo pasó y me dijo, ve, estoy interesada en que le hagas un remix a Trémolo, que es uno de nuestros proyectos como besides, como un poquito más down tempo, digámoslo así. No como tanto el proyecto de Norte, que tiene como toda esta parte como más folclórica, digamos así. Entonces, pues hice el remix y ellos quedaron como encantados, les gustó mucho. Entonces ya luego Fusible me pidió un remix para una de sus canciones en el otro proyecto del que se llama Latin Sizer. Lo hice y también le gustó muchísimo. Luego él vino de nuevo a Medellín a tocar y me dijo, yo quisiera sacar este disco que vos tenés Acerca, pero bajo Mil Records, pero quisiera como hacerle algunas mejoras. Y yo le dije, pues no sé, hacerme alguna propuesta. Me dijo, si quieres podemos ensayar que yo lo remezcle de nuevo. Y a mí la verdad me pareció como que, no sé, fue difícil, porque de todas maneras que otra persona se apropie como de tus ideas y opine y quite cosas, ponga a su criterio, pues es difícil porque es uno. O sea, es muy distinto cuando tú eres solo cantante y la gente te hace la música, a cuando tú eres compositor y llega alguien como a decir, bueno, esto mejor así o no. Entonces fue como raro. Entonces yo le dije, más bien hagámoslo al revés, yo me meto en un estudio con alguien. Entonces en ese momento me reuní con Alejandro Peláez, el exintegrante del grupo Panorama, no sé si lo conociste. Entonces le dije, no, reunámonos a rehacer casi este disco desde cero, o sea, con los mismos sonidos, pero perfeccionarlo, o sea, mezclarlo bien, porque finalmente todo lo mío era como una cosa súper intuitiva y muy como de ahí, como de hacerlo en mi casa, como mejor me sonara a mí, pero yo nunca me había como enfrentado a algo de mezcla un poquito más pro, ni, o sea, ni siquiera sabía que si le ponía una reverberación de tal forma, tal cosa, entonces generaba tal cosa, o sea, no tenía ni idea. Uh-huh. Y con él justamente lo que hice fue eso, como aprender un poquito esa parte de mezcla y la masterización. Se lo envié y me dijo que listo, que estaba pues muy bien. Y ya, ese fue el contacto y saqué el disco.
Un tiraje de 1,000 copias, ¿no? Me contabas.
Pues sí, lo que pasa es que en eso también ha habido como una complicación, porque ellos primero sacan la parte digital, que en ese momento está online y se puede comprar, y supuestamente va a salir un disco de 1,000 copias que está saliendo desde febrero, pero supuestamente han tenido como algunos problemas con las maquilas en México y no ha sido solo ellos. Uh-huh. Como que hay bastante crisis.
En conclusión, hoy en día es más fácil conseguirte online descargas.
Sí, total.
Gratuitas.
Totalmente. Gratuitas y no gratuitas, porque la de 1,000 Records, pues hay que pagar por ella, pero igual es una descarga.
Bueno, y si la gente quiere descargarte gratis aquí en Bogotá o donde te escuchen.
Donde sea.
¿Cómo es?
Es www.seriesmedia.org. Esa es la dirección principal del sello, que es de Medellín, Series Media. Y simplemente ahí entran a música y a una parte que se llama Series N, que son los series de los net labels, digamos así, todo lo que se puede descargar gratuitamente. Entonces ahí está, disponible para todo el mundo y ahí estará.
¿Y en tu página también?
En mi página sí, yo tengo un link que llega a esa misma parte, exacto. Y mi página es www.thesoundoflucrecia.com.
Okay, para que estén bien atentos todos los oyentes del Bogocast. Bueno, y cuéntame también un poco, después de ver ese concierto el pasado viernes, en donde más de uno quedamos como totalmente aterrados que una niña como tú pudiera hacer todo ese tipo de cosas que hiciste. Qué maravilloso, fue muy, muy bonito. Cuéntanos un poco la historia del teclado de piso. Es mucho más fácil que lo expliques en tus palabras. Yo sé que muchos los van a entender. Para mí es complicado, pero chévere que me cuentes cómo nació todo ese desarrollo con todos tus instrumentos, que todos son muy hechos por ti, más o menos.
Sí, bueno, algunos, otros simplemente.
Algunos.
Sí, tal cual. Pues mira, la cosa es, yo creo que bastante sencilla y fácil de entender. Cuando yo estuve tocando en el Encuentro de Sonidos Electrónicos en el 2005, que ese fue, digamos, como mi primer live, así como un poco más serio, como que yo dije, no, o sea, no, yo no puedo con este formato, que es como el formato que muchos músicos electrónicos utilizan, que están detrás de un computador y ya. O sea, para muchos, sí, o sea, yo no voy a decir que todos estén ahí, que el proceso creativo dentro del live sea una tontería o no estén haciendo nada, eso nadie lo va a saber nunca. O sea, ¿qué pasa detrás de ahí? Nadie va a saber. Entonces, pero yo sí personalmente me sentía como muy incómoda y muy poco honesta con la gente, porque pues así yo estuviera aquí construyendo mis pistas y cantando y lo que sea, pues era como, hey, pues la música está saliendo más y mágicamente de mi computador y ya. Entonces yo quería que de alguna manera el público como que se pudiera enterar un poquito del proceso creativo que yo vivo en mi casa o en mi estudio. Entonces lo que quise hacer fue aprovecharme de las herramientas que tiene Live, de grabar en vivo y como construir de alguna manera en vivo las canciones o algunas partes de las canciones. Entonces tiro algunas pisticas bases y encima voy grabando las palmas, las voy dejando loopeando, algunas voces las dejo loopeando, la guitarra la dejo loopeando. Entonces para poder hacer eso necesitaba tener las manos libres, porque tenía que estar tocando guitarra, moviendo el micrófono. Entonces lo que pensé fue diseñar de alguna manera algún controlador de piso con el que pudiera ejecutar los procesos de grabación dentro del live. Entonces simplemente pues como echándole ahí cabeza al asunto, pues concluí que igual el live se puede controlar con el mismo teclado físico, el Ajá. teclado del computador.
Sí.
Entonces lo que hice fue conseguir un teclado USB de computador de estos de torre y hacerle como una especie de customizarlo para que ciertas teclas funcionaran como un pedal. Entonces básicamente eso fue lo que hice. Entonces de esa manera puedo hacer lo que había querido hacer, o sea, poder grabar en vivo y poder como... Y yo creo que es muy rico porque la gente definitivamente se da cuenta, o sea, ve, grabó la voz y luego la puso otra vez y le puso esto y la quitó y grabó la palma. Entonces yo creo que se vuelve como más divertido para uno el live y para la gente también, porque la gente ya está metida ahí. Que no se vuelve el cuento, que entonces necesitas unas visuales atrás para que la gente pueda como tener algo que hacer mientras que suena tu música, que es lo que me parece,
claro,
pues muy personal, que es una falla, digámoslo así, con muchos artistas electrónicos, sobre todo cuando la música es más bien suave.
Bueno, ¿y cómo fue ese tema que tu papá tuvo mucho que ver con el controlador de piso? ¿Cómo fue
sí,
eso?
Sí, claro, pues porque es que mi padre es un creativo increíble y pues tiene su taller de maderas y le encanta curiosear y los aparaticos y tiene mil cosas para hacer de todo. Entonces yo tenía en la mente cómo hacer el controlador, pero obviamente pues yo no soy de ponerme a coger la lámina y cortarla, pues nada de eso. Tan ultramanual, pues sobre todo en ese tipo de cosas que ya son como más, pues como más, claro, duras,
más de hombre.
Sí, exacto. Entonces yo le conté a mi papá el cuento, le dije, mira, yo quiero hacer esto, y con él fue que construimos la idea. No, si cogemos una lámina de acrílico y la doblamos de tal forma y le hacemos los roticos, no sé cómo. Entonces entre los dos hicimos las ideas y ya él me ayudó como a ejecutarlo. Y me pareció muy bonito como documentarlo. Entonces yo le dije, cualquier cosa que vayamos a hacer, tomémosle una foto, que yo lo quiero poner en el Flickr, porque más de uno va a querer como saber cómo se hizo, y hasta uno después poder repetirlo, claro, de alguna manera con alguien, pues no sé. Entonces lo documenté y en mi Flickr lo puse como paso por paso como lo hice, y a la gente le ha gustado mucho, pues porque finalmente es una solución demasiado sencilla, porque no te tienes que meter como con el circuito de nada, sino simplemente aprovechar lo que ya está listo para hacer algo que es bastante práctico,
claro, con los recursos que tienes. Quiero que nos presentes esta siguiente canción, precisamente de tu nuevo EP, descargable totalmente gratis. ¿Cómo es que se llama?
El EP se llama Like Being Home y en este caso lo que vamos a poner es Like Being Home.
Thank you. Bueno, y continuando con nuestra invitada Lucrecia, nuestra invitada de honor esta noche aquí en 2640, Estudios 2640 en el Bogocast. Lucrecia, ¿cuál es el tema con el que seguimos de tu EP?
Seguimos con Let's Pretend. Es una historia muy bonita. La letra es muy linda alrededor, como de una chica que está encantada con un man y el man es como ultra despectivo con ella y ella es como mostrándole su mejor parte, pero no, o sea, no hay nada que hacer ahí.
Listo, entonces nos vamos con Let's Pretend de Lucrecia. Bueno, Lucrecia, y después de ver tu Flickr, también cuéntanos un poco la dirección. ¿Cómo es la dirección de Flickr para que la gente entre y vea todo el tema del controlador de piso?
El Flickr es flickr.com/photos/Lucrecia.
Muy sencillo.
Muy sencillo.
Acuérdese que el fotos es Photos, ¿no?
Exacto.
Mucha gente de pronto entrará como fotos.
Ajá.
Y no entra.
Sí.
Cuéntanos.
Pues ese Flickr... pues igual, yo lo empecé como cualquier persona empieza su Flickr, como ahí a poner sus foticos muy personales, pero al final fue como tanta la gente que fue llegando al Flickr que en este momento ya es, lo utilizo solo es como para promocionar los eventos, pues foticos así ya, pues, que me gustan de conciertos y cosas así, Y también hago como recomendados musicales, como de cosas que voy escuchando y me gustan. Y que de alguna manera me gusta compartir, porque también es rico que la gente oiga lo que a uno le gusta y que no es necesariamente todo electrónico. Entonces, sí, tengo como esa sección de recomendados y ha sido muy bonito porque igual la gente te escribe como, hey, qué bueno, este disco me gustó, no me gustó, tal cosa. Entonces se crea interacción alrededor de eso.
Eso me llamó mucho la atención porque Lucrecia pone las carátulas de los discos que le gustan en su Flickr y veo que no son el tipo normal de música que podría oír cualquier colombiano promedio, por decirlo así. Tienes unas influencias interesantes. Vi discos de Elliot Smith, ya que en paz descanse, discos de Karen Ant, que también está sonando fuerte. De pronto hablas también un poco de Postal Service.
Sí.
También nuestros constantes Feist, también de Broken Social Scene. ¿De dónde, cómo llegas a toda esa música? Porque igual toda esa música tiene mucho que ver con lo que haces ahora. Obvio. ¿Cómo llegas a ellos?
Pues mira, es que yo pienso que para que un músico obviamente pues pueda hacer bien su labor, pues tiene que estar muy bien nutrido o tiene que tener una intuición y la dijo madre. Obviamente uno tiene que tener muy buena intuición,
claro,
pues siempre. Pero también pensaba que a veces como pues nosotros de aquí de Colombia como no hay conciertos, o sea, es muy limitado las posibilidades que tenemos de tener contacto con una escena que no sea tan mainstream.
Uh-huh.
Entonces, para mí eso se volvió como casi que una adicción, o sea, por lo menos bajar o buscar o interactuar con un disco todos los días, tratar, o sea, escucho muchísima música todos los días. Porque es que es la única manera de saber cómo están sucediendo las cosas.
Uh-huh.
La gente que está haciendo, cómo la está haciendo, sacar conclusiones de uno mismo. Entonces simplemente eso es como un resultado de eso, que va saliendo uno por semana, porque definitivamente hay demasiada música en el mundo y demasiada música que no me gusta.
Uh-huh.
O sea, todos los días, incluso hasta de sellos que pueden ser buenos para mí, el siguiente disco lo busco y no me gusta tanto, pero igual es un ejercicio muy interesante que considero que es casi que obligatorio hacer.
Y de acuerdo a eso también yo te voy a decir dos nombres de artistas que de una u otra manera siento que, no sé, pueden haberte tocado, de pronto no. Andrea Echeverri y Juana Molina.
Bueno, Juana Molina, no sé, yo la verdad tengo como mis, no sé, Juana Molina a veces me parece un poquito como que ya repetitiva en su cuento tan folk. Pero sí, o sea, es una propuesta que definitivamente es muy potente y sobre todo la propuesta escénica de ella es muy interesante y la he visto muchísimo. De hecho, me sirvió mucho porque ella también hace esto de lupear, pero lo hace de una manera muy distinta. Lo hace con un aparato y una torre y su guitarra. O sea, no la descarto para nada ni la critico, o sea, la admiro de verdad, pero no es exactamente una influencia musical en mí. Y Andrea Echeverri, pues sí, o sea, yo para qué voy a decir que no. Pero tampoco soy ultra seguidora de ella, como estoy, o sea, no sé ni siquiera como cuál fue su último disco, de hecho,
uh-huh,
en este momento. Pero sí, siempre me ha parecido muy interesante lo que hace ella,
uh-huh,
siempre. Pues todo lo que he oído digo como, que está muy bien hecho, me parece que lo hace muy bien. Yo creo que mis influencias más fuertes para este disco son varios artistas, entre ellas pues Feist, inevitablemente.
Canadiense, franco-canadiense, creo, ¿no?
Ella nació en Calgary, pero ha vivido mucho tiempo en Francia.
Uh-huh.
Ella, no sé, para mí en este momento me parece una de las artistas más completas, digámoslo así, porque es que escuchar un disco de Feist completo es una delicia, porque es que todo de principio a fin es muy bien hecho, muy bien producido, muy bien pensado, canta absolutamente hermoso en vivo, no puede ser mejor. Entonces es una artista que es bastante completa y que tiene carisma, porque es que definitivamente se le nota.
Uh-huh.
Y eso me parece muy bonito en un artista.
Uh-huh.
Y otra artista es una artista sueca que es relativamente nueva, que se llama Jenny Wilson, que mezcla un poquito como este sonido que puede ser un poquito más ochentero, con muchos pianos, con guitarras, con un poquito de folk, con muy buenas voces. Ella fue también una influencia bastante fuerte para este disco.
Ella no es la de Rilo Kiley, ¿no? Me suena, el apellido es muy... Sí, el apellido es el mismo, pero pronto el nombre...
No, ella es sueca, ahorita está saliendo mucha gente de Suecia, pues está José González de Knife, del Perro del Mar...
Ah, hablas mucho de José González en tu Flickr también.
Ese también.
Interesante, y creo que lo viste ahorita en Argentina.
Sí, exacto, impecable, muy bonito.
Y me imagino que Arlendo hoy, no sé...
Sí, obvio, no, obvio, yo creo que de alguna manera es de Postal Service, obvio, o sea, yo creo que todo termina... siendo una influencia de alguna manera, los sonidos, la forma como la gente utiliza la voz, todo, todo definitivamente es una influencia. Hay otro sello que me siento muy cercana, al que se llama Monica Enterprise, que es de chicas, es un sello alemán y tiene propuestas muy interesantes y casi lo sigo casi todo el tiempo y ojalá en algún momento pudiera publicar algo ahí porque me parece un sello muy interesante.
Bueno, una artista muy íntegra aquí, Lucrecia, y cuéntanos también, viniste a Bogotá, aprovechaste, estás una semana o 15 días rápidamente.
No, ya, sí, estuve 8 días, ya me voy mañana.
¿Y qué has hecho? También hiciste video, ¿no?
Exacto, sí, pues vine como por tres motivos, por el concierto, hacer alguna vuelta de visa y por lo del video que estoy grabando con unos amigos de forma un poquito casera, un video para Counting Backwards, que es justamente la canción que está sonando en este momento. Y es un video de una historia más bien cotidiana en Bogotá, aprovechando la arquitectura de aquí, que es muy bonita, como toda esa zona de Teusaquillo, que tiene esas casas tan lindas, algunas zonas de la séptima. En fin, como una cosa súper honesta de quién puede ser Lucrecia en un día completamente normal. Porque no quería que fuera una cosa ni muy actuada, ni demasiado preparada, quería como una cosa súper... que de alguna manera la gente que está en otro lado del mundo pueda saber cómo es, cómo se mueve, cómo interactúa, qué hace, pues como muy tranquilo y está saliendo muy bonito. Y es muy alrededor como del color, de los grises, ocres, como la canción es más bien triste, pues porque habla de contando los días como para ver de nuevo a esa persona, entonces es una cosa como más bien como de color mucho. Lo que quería lograr con el video, yo creo que va a quedar muy lindo.
¿Para cuándo tenemos video de Lucrecia?
Yo creo que en un mesecito ya debe estar más o menos
al aire.
Al aire.
Bueno, Lucrecia, ¿y Medellín o Bogotá?
No, yo creo que las dos.
Las dos.
No, y todo. Ahorita estuve una buena temporada antes de irme a Buenos Aires en Pereira y también lo disfruté. Yo soy de allá. Uh-huh. Estuve donde mis padres ahí un tiempo, unos meses. No. Pues cada ciudad definitivamente tiene su encanto a muchos niveles. Bogotá ahorita me ha gustado bastante. Medellín también tiene... Pues es finalmente como donde he crecido toda mi propuesta. Entonces donde están como mis amigos y mis cosas. Entonces no sé. Todas las ciudades me parecen muy lindas.
Y me imagino también que Buenos Aires, ¿no?
Ah, no. Eso sí ya es... Aparte es una ciudad absolutamente encantadora.
¿Cómo fue estos...? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Un mes?
Estuve, sí, como 20 días en Buenos Aires y 5 días en Santiago.
¿Y cómo fue eso? ¿Dónde tocaste? ¿Qué hiciste?
Estuve en Niceto en Buenos Aires y en otro sitio que se llama Casa Brandon. Y bueno, ya el resto del tiempo ahí paseando, conociendo... Y en Santiago de Chile estuve en Gran Central y en Clan, otro barcito que no recuerdo el nombre. Fue muy bonito porque es que finalmente uno llegar, un artista que es más bien no es, pues yo me considero totalmente independiente a pesar del contacto con Mili, que ha servido mucho y que mucha gente ha llegado a través de ellos a
mi página. Sí, ha sido como una ayuda.
Sí, obvio. Pero de todas maneras es una propuesta que todavía no es tan conocida de uno llegar y afrontarse un escenario de gente completamente distinta y que culturalmente, sobre todo musicalmente, está mucho más avanzada que nosotros.
Total.
Y eso se siente muchísimo solo con los comentarios. La gente que se te acerca al final te habla muy bien, te dice exactamente cuáles pueden ser tus influencias y no cualquiera, o sea, lo tienen muy claro. Uh-huh. Y eso, pues, de todas maneras, es un reto para uno, pues, porque uh-huh. Es muy distinto tocar aquí en Bogotá, que finalmente uno sabe que tiene por ahí por lo menos 5 amigos que le van a aplaudir, así sea, como por ahí, estamos apoyando, a llegar allá que nadie, y la respuesta fue increíble. Pues mucha gente se acercó al final, quería saber más del proyecto, también pues yo soy ahí como medio freak con las estadísticas de la página y eso se disparó impresionante. Entonces, esas son formas de saber que las cosas están funcionando y están y son como coherentes con lo que está pasando.
¿Cuánta gente te veía por bar en Buenos Aires y en Chile?
El promedio fue alrededor de 150 personas.
¡Wow!
Más o menos. Sí, estuvo bien. Estuvo bien porque Niceto, a pesar de que fue en el lado B, que es el lugar más chiquito, de todas maneras sigue siendo un sitio grande. Uh-huh. En Casa Brandon fueron como 170 personas, no sé. Y en las cuatro partes, en el único fue en un barcito chiquito que toqué en Santiago de Chile, pero eso fue un jueves y como un barcito más, digamos, como lo que puede ser Berlín en Medellín. Okay. Un poco más pequeño, más íntimo, más ahí como familiar. Uh-huh. Pero de resto los otros bares sí son bares un poco más grandes, como más de rumba, pero, uh-huh, pero allá generalmente como que presentan el formato concierto, sea lo que sea, suave lo que sea, la gente se queda y como la rumba sigue hasta 5 o 6 de la mañana en cualquier parte, entonces la gente como que... Ajá. No tenía problema en estar ahí, luego estar en algo, luego estar el DJ, bueno.
Bueno, y hablando de DJs, me contabas que antes de hacer todo este tema tuyo, muy tuyo, con tu música, fuiste DJ. ¿Te gustaría, no sé, volver a ser DJ, como alternar un poco con tus toques, de pronto, qué música pondrías? No sé, ¿cómo sería eso? No te he visto.
No, pues sí, o sea... Digamos, todavía lo hago, para que te voy a decir que no, pero no lo que, digamos, en Buenos Aires, en Chile, no lo quise hacer, porque no quiero que eso sea como el referente que tienen las personas, porque para ser DJ sí me gusta más el formato fiesta y enrumbar a la gente.
Bien arriba.
Sí, pues no, tampoco ultra, pero sí, o sea, fiestero. Entonces digamos que es algo que ya hago más como en un círculo en el que me siento más como de confianza, o sea, en Medellín, ahí como con los amigos y molestando, y bueno, en fin, ponemos música y es muy bonito, pero definitivamente no es una actividad por la cual me quisiera reconocer internacionalmente, porque finalmente es una actividad que la puede hacer más fácil cualquier persona. Ajá. A mi proyecto, que pues soy yo sola y pues... Es algo creativo y es algo que pues solo lo estoy haciendo yo, pues porque es mi música. Entonces, finalmente yo quiero ser reconocida por eso y quiero moverme alrededor de eso y hacer conciertos y tocar, porque está como más cerca del corazón, mientras que lo de DJ es más una cosa de rumba y...
Del momento.
Y solo queda ahí. O sea, uh-huh, finalmente estás poniendo música de otras personas y ya, entonces no... Como que no trasciende nada más. Mientras que si estás haciendo lo de tu música... Es algo que se va creando como en ti y es muy bonito, entonces me quedo como con esa sensación.
Muy interesante esta charla íntima aquí en los estudios 2640 con Lucrecia desde Medellín, bueno, Pereira también. Sí, yo estoy diciendo Medellín desde el principio.
Sí, no, pero pues es que llevo muchos años viviendo en Medellín, entonces la gente ya me relaciona con Medellín. Y sí, pues porque yo ya, pues todo la creatividad y todo el proyecto nació fue en Medellín finalmente. Claro.
Bueno, y recuérdanos un poco y recuérdale a los oyentes del Bogocast, ¿dónde pueden encontrar tu música, todas las páginas claves donde estás, donde pueden hacer la descarga de tu EP? Uh-huh. Cuéntanos.
Bueno, pues hay muchos links en este momento. El link principal pues es el mío, que es www.thesoundoflucrecia.com. Ahí pues básicamente pueden encontrar todos los links que llevan a las partes, pero pues también está mi MySpace, que es myspace.com/thesoundoflucrecia. Ahí también están todos los discos y todas las cosas. El EP que se puede descargar gratis está en www.seriesmedia.org y el disco con Mil Records está en www.milrecords.com.
Mejor dicho, nadie puede quedarse sin la música de Lucrecia. Está en todas partes, descargas gratuitas, próximamente también en CD, pero apúntenle más a las descargas gratuitas, que ella misma las quiere potencializar mucho. Lucrecia, muchas gracias de verdad por haber hecho parte de este momento íntimo en nuestras nuevas sesiones del Bogocast 2640, la producción. Y no, nada, me gustaría que nos contaras y nos introdujeras la siguiente canción.
La siguiente canción se llama Changing the Weather y es una canción muy bonita que habla sobre los cambios del tiempo y lo que eso puede generar, como lo que uno sienta, se está contento, así. Y en esta hay una colaboración del artista este mexicano que me grabó la batería, de Los Ángeles, digo.
De Los Ángeles.
Y nada, pues, gracias a ustedes por invitarme, muy contenta de estar acá y espero que la gente lo pueda disfrutar también.
Gracias, Lucrecia, verdad. Nos quedamos con Changing the Weather.
The Weather.
Changing the Weather con Lucrecia.
The Weather.
Bogocast.